Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio. Es un placer para mí saludarlos y, bueno, pues presentarles este programa que está dedicado principalmente a las creaciones de los chicos de preparatoria que toman los talleres Lubina Joven. El día de hoy quiero mandar un saludo con mucho cariño a nuestras compañeras conductoras que no están aquí, pero seguramente nos están escuchando en casa: Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez y Silvia Madera. El día de hoy estoy muy bien acompañada de Luis Curiel. ¿Cómo estás, Luisito?
Hola, María. Muy contento de ya tenerte de vuelta aquí en estos micrófonos y también de poder conversar un nuevo tema y aquí en Lubina Joven Radio.
Gracias, Luis. Yo también estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y también me acompaña Ilse Castillo. Ilse, ¿cómo estás?
Hola, María. Yo estoy muy bien, también muy emocionada y muy contenta de, aparte de discutir otro tema nuevo que me parece muy interesante, pues muy contenta de escuchar las nuevas voces que tenemos el día de hoy con las producciones de las prepas.
Así es, porque estamos estrenando producciones de los chicos de preparatoria, que creo que ya todos nos vamos adaptando, queriendo y no. Algunos queremos menos que otros. Este asunto de la distancia y de reunirnos de manera virtual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues los talleres de Lubina siguen impartiéndose y los chicos siguen grabando sus textos, nos los hacen llegar, bueno, se los hacen llegar a nuestro productor, Juan Carlos Castillo, a quien también le doy un agradecimiento muy especial, porque, bueno, pues nos ha ayudado todo este tiempo a hacer este programa de manera virtual, a distancia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos textos de la preparatoria 12 y preparatoria 17. Y aquí aprovecho para mandarle un saludo a la tallerista de prepa 12, Sofía Saraí Mendoza, y a la tallerista de prepa 17, Paulina Gutiérrez. Entonces, pues a lo largo del programa vamos a estar escuchando textos de los chicos de estas dos preparatorias, 12 y 17. También dentro de todos los agradecimientos, porque somos un equipo grande, 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 me falta mencionar a Sofía Rodríguez, que ella es la coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, y a Silvia Eugenia Castillero, que ella es la directora de la revista Lubina. Creo que hasta ahí por el momento de saludos y agradecimientos. Creo que es momento de continuar con este programa. El tema del día de hoy, como lo mencionabas, Ilse, que es un tema muy interesante. ¿Nos quieres decir cuál es?
Claro que sí, María. El tema del día de hoy es acerca de los podcasts literarios. Primero que nada, pues tal vez nosotros no somos tal cual un podcast, ¿no? Porque nos emitimos de manera diferente, tal vez incluso la estructura es diferente. Sin embargo, me parece que esta es una nueva manera de acercarnos a la literatura. Entonces, el día de hoy vamos a explorar un poquito acerca de lo que es un podcast literario.
Así es. Y bueno, pues ahora sí, una vez terminados los saludos y la presentación del tema, vamos a escuchar los textos de los chicos de prepa. Vamos a escuchar un texto que se titula Jan Clark, de Montserrat Gómez. Ella es de preparatoria 17. Y enseguida vamos a escuchar un texto que se titula 12 y 5 AM, de Andrea Hernández, de preparatoria número 12. Después de eso, vamos a escuchar una entrevista, y en esta ocasión Juan Carlos Castillo entrevista a Liliana Blum sobre el texto La tristeza de los psíquicos.
Jane Clark. Esa es una mañana encantadora, apenas son las 7 y mi habitación ya está llena de luz. Me habla mi madre: Jane, baja a desayunar, se te hará tarde. Le contesto: sí, mamá, ya voy. Así que me visto con mi vestido rosa que tanto me encanta, cepillo mi cabello, me pongo mis zapatillas negras y bajo a ayudarle a mi madre a poner la mesa. Llega mi padre y se siente apurado diciendo: se me hace tarde para salir al pueblo a comprar unas cosas que me hacen falta en el granero, así que desayuna rápido, se despide de mi madre y se va. También a mí se me hace tarde, así que recojo la mesa, tomo mi mochila, me despido de mi madre y salgo de la casa. De camino me encuentro a mi amiga Diana, vive cerca de mi casa, así que seguido nos encontramos en el camino. Llegando a la escuela nos sentamos juntas como es de costumbre. Ella es una persona muy alegre y le gusta la escuela tanto como a mí. Llega el profesor con un joven extraño, no lo había visto por aquí. Buenos días muchachos, pongan atención, hoy tenemos un nuevo compañero, espero que lo ayuden para que se ponga al corriente en las clases ya que vamos un poco adelantados, dice el maestro. El joven se sienta delante de nosotras, se me hace muy atractivo, tiene ojos cafés muy lindos, cejas tupidas, una bonita sonrisa y cabello rizado hasta el cuello. Mi nombre es Miriam Montserrat Gómez, pertenezco a la prepa 17 y lo que extraño de las clases presenciales es que los maestros explicaban mejor los temas y por línea casi no contestan.
AM. La costumbre de meditar es tal que el tic-tac me apresura a abrir los ojos. Se sincroniza con el ritmo de mi respiración, tan impacientemente desesperado que ansía soñar con tu dulce y afortunada muerte. Solo así el reloj se detendrá y mi corazón volverá a latir solo para mí. Y quien atienda la melodía compuesta por mis lamentos ha de comprender que yo me amé más de lo que mi amado me amó alguna vez. Corazón, ahora te dejo enfriar, para que después vuelvas a una realidad en donde estar en una madrugada es querer despertar a medio sueño. Mi nombre es Andrea Hernández Lomelín, soy de la preparatoria número 12 y lo que más extraño de las clases presenciales pues es la interacción que tenía pues más íntima y más actual con mis compañeros, inclusive con mis maestros y pues en sí mi vida cotidiana. Realmente es cosa que se extraña mucho. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. En esta ocasión estoy por acá para presentarles una entrevista con la escritora Liliana Blum. Dicha charla data de finales del año 2019 en el marco de la Feria Internacional del Libro de ese año. En esa ocasión, la entrevista giraba en torno a su libro Tristeza de los Cítricos, editado por el sello Páginas de Espuma. Repito, la escritora es Liliana Blum y vamos a escuchar parte de lo que nos contó en aquella ocasión.
Hola Liliana.
Hola Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo.
Seguramente te lo han preguntado muchas veces porque lo he leído y he escuchado algunas entrevistas que te han hecho sobre el título. Es algo real, es una enfermedad de las plantas que yo debo reconocer que tampoco conocía, pero me gustaría que me dieras una vez más esa explicación de qué es esa enfermedad.
Sí, que además es muy poética, ¿no? La tristeza de los cítricos. Pues es, no sé si te han tocado mandarinas o naranjas que a veces traen en la cáscara como una, como telarañita, que se vean así como feita la cáscara. Es un virus y puede ser, digamos, letal en el sentido de que puede acabar con cosechas enteras. Y yo recuerdo que hace unos años mi exmarido, que está como en el mundo del agro, estaba hablando de que era un año desastroso porque todos los productores de cítricos habían perdido sus cosechas porque había un virus que se llama tristeza de los cítricos y me encantó el nombre y en alguno de mis cuentos, ya no me acuerdo cuál, se menciona, pero creo que funciona como una metáfora de algunos como temas que se repiten en estos textos, que bueno, no solo la violencia, pero la parte de la tristeza y la imposibilidad de las relaciones, de relacionarnos el uno con el otro, creo que es algo así que es común a todos los textos, y creo que es eso, la tristeza o la incapacidad de relacionarnos es como un virus que se va permeando y a lo mejor nos pudre un poco por dentro, nos hace profundamente infelices, entonces tiene como ese significado simbólico, ¿no?
Yo en estos días y con más publicaciones recientes de los últimos 2 años. Está muy presente el tema de la violencia, ¿no? Claro, abordada desde diferente perspectiva, no siempre es la violencia del narco, sino hay una gama muy grande de violencias, pero la violencia está tan presente que es imposible sacarle la vuelta. En tu caso, ¿cómo encuentras la violencia para trabajarla en estos textos?
Sí, bien dices ahorita, digamos, la que más llama la atención es la del narco, pero al final de cuentas esa es una exacerbación de algo que es muy humano, y creo que los seres humanos tenemos un lado oscuro, unos más que otros, o unos eligen ejercerlos más que otros, que es algo intrínseco al ser humano. Y a mí por mucho tiempo me rehusé a escribir específicamente de la del narco. Aquí hay un texto que son justamente como recuerdos de... Yo viví en Tampico, Tamaulipas, 15 años, y me tocó como la peor época de, digamos, de la guerra con el narco. Pero yo me había rehusado a escribir de eso porque yo no quería como enaltecerlos o darles un lugar siquiera, porque a diferencia de, a lo mejor, de escritores que escriben sobre el narco desde el DF o escribían cuando todavía no, el narco no los tocaba, ¿no? O sea, que a mí me tocó ver, como en un cuento que está aquí que se llama Picota, una chica muy jovencita, como de 15 años, colgada de un puente junto con otros 3 chicos, que era para entrar a mi casa, ¿no? Y recuerdo muy claramente que, pues por estar colgados y tenían letreros, porque les encantaba a los narcos de allá, como explicar por qué, se le había caído la falda, y ellos tenían los pantalones colgantes. Me impresionó mucho y dije, ¿cómo llega una chica de 15 años a terminar allí, ¿no? Y otro cuento de una violación de una chica que sale de noche y le empieza a seguir un hombre, y a veces quizás los hombres no son capaces de a lo mejor de relacionarse con esto, pero que alguien te empiece a seguir en la calle de noche, te aseguro que todas las mujeres en México lo hemos sufrido, de que te digan unas palabras soeces que a veces pueden decir son palabras, pero te sientes como violada por dentro. Pero si además el tipo te viene siguiendo, es uno de los terrores más... que seguramente todas las mujeres me entienden, ¿no? Y entonces en este caso es una chica que la terminan violando, además, porque fue una época en Tampico que te subías un taxi y los taxistas eran halcones, entonces el taxista no te llevaba a donde ibas, te violaba y te iba a tirar a la laguna del carpintero. Bueno, que era... es una época muy terrible. Yo no me centro en ese tipo de violencia, aunque están esos dos textos. Casi la otra es la violencia que se da en las relaciones entre seres humanos y sobre todo al interior de la familia, que es un lugar privado y donde pueden pasar las cosas más terribles y nadie las ve. Y además hay pantallas que nos formamos. A veces en Facebook podemos ver familias o parejas que parecen perfectas y después te enteras y es así como una naranja que la abres y está llena de gusanos por dentro, ¿no? Y a veces el daño que los adultos le pueden hacer a los niños dentro de una familia y, digamos, arruinarles la vida futuro. O sea, los adultos tenemos ese poder sobre los niños, que son los seres más vulnerables, y se da no solo en forma del abuso sexual, también en el abuso, digamos, psicológico. Un niño que crece toda la vida diciéndole eres un inútil o eres fea, eres tonta, ¿no? Esa violencia como más interior o más íntima me interesa mucho, pero creo que al final, bajo ciertas condiciones, es como un caldo de cultivo. Como ahorita el Estado de México, o sea, no el Estado de México, el Estado en el que está nuestro país, México, que es de total impunidad. Entonces, todo mundo sabe, puedo matar, violar, robar, y la autoridad ya ni siquiera persigue los delitos, ¿no? Creo que eso hace que la maldad que estaba ahí agazapada esté floreciendo, pero como un virus que se reproduce sin control, ¿no?
En el caso de este libro, fueron cuentos expresamente escritos para un proyecto mental que tenías de la idea de la violencia, de la tristeza, ¿o fueron cuentos que los fuiste encontrando y dijiste, ah, mira, creo que estos están en la misma línea y los podemos usar en un libro?
Sí, más lo segundo. Como en los últimos años me había concentrado yo a escribir mis 2 novelas y que me costó mucho, el cuento lo tenía como un poco descuidado y sí había estado escribiendo cosas, pero no como parte de un proyecto, sino a veces así de, para un texto, a lo mejor para una antología o solo un texto que escribí pero estaba suelto. Pero después de un tiempo me di cuenta que, bueno, aquí no entraron muchos otros cuentos que se parecían de alguna manera, pero pues que eran como de menor calidad. Pero hay ciertas, al menos en mi caso, quizás no con todos los escritores, hay como ciertas obsesiones, miedos que son recurrentes en los textos y entonces que al final los une, ¿no? Creo que para mí está, bueno, más que la violencia, la parte oscura del ser humano, porque hacemos lo que hacemos, y la imposibilidad de relacionarnos, o sea, con el otro, con, sobre todo en el, en los, digamos, en el término de pareja. Entonces son cosas que he estado explorando, digamos, sin estar consciente de ello, durante mucho tiempo. Entonces aquí hay algunos textos más nuevos que otros, pero sí los, digamos, temáticamente, o los unen ciertas características, pero no fueron concebidos así como, voy a hacer un proyecto de esto, ¿no?
Cuando te lees, más bien cuando te relees, ¿te llegas a encontrar en algunos personajes o en algunas situaciones?
Sí, a pesar de que yo soy muy de no, diga no a la autoficción, no, en realidad no me gusta mucho, y si yo escribiera autoficción sería como muy aburrido, porque yo llevo una vida así muy de señora de su casa y saco a mis perras y lavo los trastes, y ¿no? Pero finalmente la literatura, al menos para mí, es como mi propia terapia, es mi forma de conocerme también a mí misma. Entonces a veces en estas historias que son ficticias y en estos personajes que a veces están tan retorcidos, hay cosas muy mías o que se basan en alguna cosa que me sucedió a mí. Entonces si lees todo lo que Liliana Blum ha escrito, seguramente te van a saltar un montón de cosas que encuentras en común, ¿no? Y sí, algunas son así como temas que están siempre allí, y a veces me ha pasado que ni yo misma me doy cuenta. Por ejemplo, la parte de mi obsesión con la comida, eso alguien un día me dijo, oye, todos tus cuentos, alguien siempre está comiendo algo, o los títulos tienen que ver con comida. Y yo tengo como una gran angustia cuando alguien pasa hambre. Entonces yo soy la que alimenta perros callejeros. Cuando vivía en Tequisquiapan había muchos migrantes, entonces yo siempre traía bolsitas como de lunch con cosas no perecederas y las iba repartiendo. Si mis hijos no comían, para mí era así la peor angustia. Entonces no soy buena para cocinar ni nada, o sea, a mí me gusta alimentar, no cocinar, y sí tengo una onda con los alimentos, y es algo que yo no me había dado cuenta hasta que alguien me lo señaló y dijo, pues sí, ¿no? O sea, entonces sí, siempre hay algo muy íntimo en todos estos textos.
Oye, ¿qué te da a ti, habiendo ya escrito novela, y que es, generalmente es más fácil publicar novela, y el cuento es un poco más difícil, y bueno, hay otros géneros que se complica más, pero en tu caso, ¿qué es lo que te da el cuento como género literario que no te da la novela?
¿Te refieres al escribirlo o al leerlo? Al escribirlo, es una pregunta bien complicada. A pesar de que el cuento siento que da menos libertad, no te deja irte por las ramas, ni, y a veces a lo mejor nos, quiero meter esta imagen porque me gusta, y a veces no hay forma, ¿no? O sea, hay que sacarla. Te hace más consciente el cuento, creo, del proceso creativo, porque te limita mucho. Entonces creo que te exige a tus mismas herramientas, porque finalmente son las mismas que uno tiene a la mano que usa para escribir el cuento o la novela, pero te hace, es como si uno corriera a diario todos los días 5 kilómetros, ya los corres como si nada, pero de repente el cuento te dice, no, sí los vas a correr los 5, pero ahora le vas a quitar 3 minutos, ¿no? O sea, siento que te exige más, y al mismo tiempo te hace fijarte más en los detalles y en las cosas que quieres transmitir, ¿no? La novela es como más pachona y querendona, y tiene también su lado genial. Y además, bueno, además de eso que hablamos, lo que dijiste, ¿no? Que es más difícil publicar cuento, ¿no? Entonces, a veces los escritores nos abocamos más a la novela porque pues es lo que se vende más, y pero el cuento da muchas satisfacciones distintas, ¿no? Y como lector, pues también. O sea, te permite como pasar por diversos mundos de manera más rápida, ¿no?
Si tuvieras que elegir solo un cuento que describa la tristeza de los cítricos, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? A ver, estoy pensando en el primero, pero déjame verlos. Quizás el segundo cuento, que se llama Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, que es un poco terrible, pero es un papá que tiene pues un acercamiento sexual con la hija adolescente, pero es un papá que se fue de niña. Ese es uno también de mis, como leitmotiv, ¿no? También está en El monstruo pentápodo. Pero esto que te mencioné antes, la forma en que los padres le pueden arruinar la vida a los hijos y la violencia que hay entre la pareja, creo que este cuento así representa todo eso en uno, ¿no? Y cómo nos autoengañamos, y creo que sí, que además es una clara alusión a Lolita, ¿no? Porque creo que esa es la primera línea de Lolita de Nabokov, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Entonces escogería ese. Sí.
Pues ahí está este libro de cuentos, se llama Tristeza de los Cítricos, y estuvimos platicando con Liliana Blum. Liliana, un gusto.
Ay, un gusto estar para tus radioescuchas.
La última vez que Ana vio a su padre fue cuando lo sacaron esposado de la casa, diciendo muchas malas palabras de las que le prohibían decir a ella. Un policía gordo le dio un empujón que casi lo hace caer sobre la banqueta. Después lo subieron en una patrulla que comenzó a moverse casi en el mismo instante en que se cerró la puerta. Desde la ventana de la sala, ella se asomaba a través de una mínima abertura entre la cortina y el marco. Los ojos de su padre hicieron contacto con los suyos y una sonrisa intrépida, brevísima, transitó de él a ella como un pájaro que eleva el vuelo y se pierde. Como un pájaro que eleva el vuelo y se pierde. El vehículo se alejó y Ana se quedó con sus 5 años, su nueva orfandad, los ojos húmedos y la mano fría de su madre que apretaba la suya. Es la hora de salida y hace mucho calor. Ana levanta los brazos para sacarse el suéter del uniforme, dejando al descubierto su vientre adolescente. Se reacomoda el cuello de la blusa y se da cuenta de que alguien la observa más allá de la reja del colegio. Afuera todo es un caos de niñas que corren y gritan. Señoras con grandes camionetas que se estacionan en doble fila sin hacer caso del sistema establecido por las monjas para recoger a las estudiantes. Claxones impacientes, vendedores de frituras y golosinas. Ese hombre, recargado contra una pared y con un cigarrillo en los labios, se enfrenta al mundo con intransigencia, con la dureza de quien nunca se ha quebrado, de quien ni siquiera posee ranuras. Está vestido con jeans, playera negra y botas. Le sonríe a su hija y le hace una seña para que se acerque. Es él. ¿Cómo no reconocerlo? Los adultos permanecen casi iguales con el paso del tiempo, salvo un poco más desgastados. Es él. Es él. Fragmento del cuento Luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Autora Liliana Blum. Extraído del libro Tristeza de los cítricos. Para Lubina Joven Radio, Juan Carlos Castillo.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar la entrevista con Liliana Blum acerca de su libro La tristeza de los cítricos. A continuación, escucharemos otras dos producciones de Prepa. Primero, escucharemos a Sofía Gutiérrez de Prepa 17 con su texto titulado Amor Prohibido. Y también escucharemos Cielo de Anet Navarro de Prepa 12. Después de eso, iremos a un corte. Quédense con nosotros.
El amor prohibido.
El amor prohibido.
Me dirijo a la puerta de entrada en la casa de Yetza. Toco el timbre, din dun, din dun. Después de unos segundos no obtengo respuesta alguna. Decido tocarlo nuevamente. Din dun, din dun. Al cabo de varios intentos sin respuesta, decido tocarlo a puño cerrado con una gran fuerza, hasta el punto de derribarlo. Sigo sin respuesta. ¿Yetza no olvidaría que yo vendría? En mi mente pensé, no lo creo, tal vez fue a comprar algunas cosas, tal vez se demoró en una tienda de videojuegos, pues a él le encanta. Seguramente en su camino se encontró una chica con unas enormes caderas que acentuaban perfectamente su cintura. Quizá le coqueteó un poco a la chica, la subió a su auto y la llevó a un lugar donde suele ir constantemente. Mi mente se vuelve una tormenta, mis días grises se hacen presentes, cada vez más. Perdí la cuenta de las visitas con los investigadores, de las veces que he llegado a casa después de la escuela. Y los encuentro ahí, revisando la habitación de mi hermana, mientras mi madre llora en la sala en los brazos de mi padre. Aseguran que se trató de algo planeado. Sospechan de su ex, Alex, aunque para todo es ser una persona a la cual admirar. Pero jamás mis padres se enteraron de que él golpeaba a mi hermana. Apenas lo sé yo. mi hermana en situaciones así, me hacía jurar que jamás mis padres lo sabrían. Mi nombre es Sofía Gutiérrez. Estudio en la preparatoria número 17 y algo que extraño sobre las clases presenciales son mis visitas a los talleres, la compañía de mis compañeros y de mis docentes.
Cielo. Oler por encima de tus destellos oscuros y tocar esa serenidad que contiene, sublime, reconfortante. Saborear esas cuencas llenas de cacao e imaginar que son solamente míos. Comienzo a reír. No es un sueño. Lleno de estrellas, robas el suspiro, tan lindo como el cielo. Y observo detenidamente esa curva en tu rostro, irreal, celestial, antojable. Al bajar por donde se escuchan tus latidos, me estremezco. ¿Es tu alma? Me detengo. Caminas y es como escuchar mi canción favorita, lejana, pero real. Un soporte de ti mismo y de mí. Me recuesto y me cantas, y soy capaz de escuchar los sonidos más enternecedores, la belleza en todo su esplendor. Pero mi gusto musical son tus ojos. Y delicadamente llego a tus pies, y no estoy abajo, estoy en el cielo. Junto a ti. Ese es mi poema. Mi nombre es Anet Navarro, pertenezco a Prepa 12. Y lo que más extraño de la escuela es todo, mis amigos, los maestros. No hay nada como estar sentada y estar rodeada de tus amigos. Es más, extraño todo de la prepa.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Falda negra. Eligió su falda negra y mientras caminaba el corazón gritaba, cayendo una bomba atómica se encontraba, pensamientos fugaces desbordaba, afrontarlo, desaparecer, no lo sabrá, volaron dientes de león, la falda rió, la chica sufrió, decisiones salieron, más bombas se expusieron y al final todo marchitó porque ella ya no existió. Soy Valeria Priscila Zambrano Fajardo, de la preparatoria número 12, y lo que más extraño de las clases presenciales y de mi preparatoria es aprender, convivir con mis amigos y su comida. ¡Gracias!
Y ya estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio después de este corte de estación, y acabamos de escuchar el texto Falda Negra, de Valery Preciado. Ella es estudiante de la preparatoria número 12. Y ha llegado el momento de empezar con esta conversación, con el tema de la semana, que en esta ocasión se titula Podcast Literarios. Y para esto, pues, primero tenemos que conversar acerca de lo que es un podcast y, por lo tanto, también un podcast literario. Una de las bondades que ha traído el Internet, de los muchos beneficios que nos ha dejado, pues es la capacidad de abrir, digamos, que el micrófono a cualquiera que tenga a su disposición, pues las herramientas en internet y los demás dispositivos que se necesitan, pues para montar lo que es, por ejemplo, un podcast o un programa, también pudiera ser un programa de radio digital por internet y muchos sistemas más. Y también, pues, ahora en esta pandemia, yo creo que se han acercado muchas más personas a estos nuevos formatos, ya no tan nuevos, digamos, ¿no? Porque sí habían venido trabajando, pero sí hay más incursiones en podcast. estos podcasts que muchas veces se pueden encontrar, ya sea en las mismas páginas de internet, en blogs, en, digamos, en plataformas como pueden ser Spotify, iTunes, SoundCloud, y varios sitios más, son unos programas, unos formatos ya diseñados y con también una gran variedad de opciones, en donde una o varias personas dejan registro de su voz, comentando charlas, puede ser también solamente de música, entrevistas, producciones, grabaciones tal cual de algún texto, y muchas opciones más, ¿no? Que tiene este formato del podcast. Y luego también está el podcast literario, que ya sé que vamos a ver a continuación. No sé qué les parece a ustedes, chicas, esta nueva herramienta que tenemos a mano.
Fíjate, Luisito, que antes de que comenzara todo esto del distanciamiento social, me parecía a mí que el podcast lo consultábamos como cuando queríamos regresar a algún programa, ¿no? Por ejemplo, sabes que en el caso de nosotros, van quedando los programas grabados y pues se van subiendo en el formato de podcast. Entonces, así como que, quiero recordar qué pasó tal día, a ver qué hablamos de tal tema, etcétera. Entonces voy al podcast. Ahora con este rollo del distanciamiento social me parece que ya lo consumimos como entretenimiento. Así como sueles ver, por decir cualquier cosa, la novela, la serie, cualquier cosa que consumas por entretenimiento, o no necesariamente pues entretenimiento, sino que quieras consumir pues algún material, creo que ya vemos el podcast de otra manera, porque bueno, pues a lo mejor si te interesa algún tema, buscas por ejemplo quién habla sobre ese tema y bueno, pues sabes que tiene una publicación periódica en este formato de podcast, que entrevistan a personas, etcétera. Entonces, bueno, pues ya ahora cuando tienes tiempo, según pues tus necesidades, vas y consultas el podcast, pero como que ya no es así, ¿cómo te explico? Me parece que antes lo usábamos como archivo, así como que, bueno, ahí queda registro de tal cosa, ¿no? Y ahora no, pues así que ya lo utilizamos de otra manera como consumo, pues como entretenimiento.
Bueno, pues yo observé algo también como muy curioso con respecto al consumo de podcast, que es que ahora, como decía María, lo consumimos por entretenimiento, pero en un sentido en el que parece como incluso equiparable con escuchar música. Por eso, por lo mismo están como en Spotify, ¿no? Por lo mismo, una plataforma de música originalmente como Spotify, ahora también tiene esta opción de acceder a un podcast. Entonces me parece como muy interesante en ese sentido que ahora me digan, es que estuve escuchando un podcast, como se dice que estuvieran escuchando una canción, o como se dice que se escuchaba antes música cuando estabas cocinando. Hay gente que dice que ahora escucha podcast mientras está cocinando. Y también algo que me parece como interesante con respecto a los podcasts, además de que me gustaría hacer la acotación relacionando un poquito lo que nos contaba María, es que comúnmente el radio tenías que sintonizarlo a cierta hora, en cierta estación, para poder escuchar el programa. Ahora se tiene la opción de que, ya no pude sintonizar el domingo a las 3 de la tarde de Radio DG. Tengo la opción de ir y reproducir el podcast cuando yo quiera y cuando yo pueda. También me parece como algo bastante interesante que un podcast, por el formato mismo de que es a través de un medio electrónico, pero de internet, se puede, básicamente cualquier persona puede hacer un podcast. El podcast es un medio como de expresión, ya no tienes como que ir y hacer el trámite burocrático o incluso cierto reconocimiento social, porque digamos que en el radio, una persona para hablar en radio necesita cierta autoridad en el tema. Aquí en un podcast, no siempre se necesita traer a un experto en el tema. Si un día a cualquier persona se le antoja dar su opinión con respecto a un tema o su apreciación con respecto a algo, solamente basta con que haga un live en Facebook y listo. Entonces me parece como otra característica y puede ser también incluso una bondad del podcast que es accesible a todo mundo ahora sí, tanto como para consumo como para su creación.
Y también se diferencia un poco del programa grabado en radio, como puede ser este, por ejemplo, u otros de varias cadenas, y también del video, o de la videoconferencia, o del video que se pueden encontrar en YouTube, para empezar, porque en el podcast solamente cuentas con el audio. Y a diferencia del programa de radio, no es algo que se haya quedado grabado y, como dices, archivado para su consulta, sino que se planea desde el principio para que esté en ese formato de podcast.
Así es, fíjate que sí, y bueno, y ahorita más adelante platicaremos cómo nos fue en la búsqueda de estos podcasts literarios, porque hay de variedad para escoger infinita. Entonces, puedes perder horas así como que buscando y encontrando así como que, ah, esto se trata de esto, ah, pero ellos entrevistan otro tipo de personas, ay, pero estos son podcast así como que de otro tipo, tipo audiolibros, ¿no? Etcétera. Entonces ahorita más adelante vamos a platicar un poquito sobre las diferentes cosas que encontramos y cuáles son nuestras recomendaciones. Y bueno, creo que mientras vamos a escuchar a los chicos de las preparatorias. Es el turno de Conversión por Distracción, de Cecilia Miranda, de preparatoria número 12, y enseguida vamos a escuchar Libra y el Bosque Encantado, de Valentina Grijalva, ella es de preparatoria número 17. Así que quédense con nosotros y vamos a escuchar a los chicos de preparatorias.
Conversión por Distracción. El viento vacío me azota como a tigre de circo. Aunque mi mente dice para, no encuentro ningún auxilio. Me gustaría cambiar, pero por algo no quiero. Otra tomaría mi lugar, una extraña de teatro. Una extraña de teatro. Desde un pequeño lente, soy personaje de videojuego. Puedo desconectar mi mente, silenciar los latidos, cambiar el esfuerzo latente por premios abatidos. Entonces me gana la razón. Ahora soy una muñeca. Dejando atrás cualquier intuición, me vuelvo bonita, perdida y hueca. Soy Cecilia Miranda, de la preparatoria 12, y extraño las clases presenciales por esa interacción que teníamos tan personal los maestros y los alumnos, la dedicación que daban al enseñarnos una lección con sus planeaciones diferentes y el hecho de que era más sencillo resolver nuestras dudas.
Libra y el Bosque Encantado. No sé cómo ni cuándo llegué hasta aquí. Estoy corriendo. No puedo hacer que mis piernas paren. Todo a mi alrededor es tan lúgubre, pero a la vez tan radiante. Es como ver al sol directamente, pero quitar la mirada al instante. Mis pensamientos me atormentan. Me dicen cosas que realmente no quiero hacer. Y siempre me pregunto, ¿en realidad eso soy yo? Soy esa persona que grita desde mi interior. ¡Hazlo! ¡Hazlo! No puedo seguir. Quiero parar. Mi cuerpo no responde. Es como si solo fuera una sombra. Tan cerca, pero a la vez tan independiente. No voy cuesta abajo. Voy cuesta arriba. En un lugar amplio, pero para nada vacío. Verde. No. Ahora naranja. Todo es tan cambiante.
Todo es tan cambiante.
No puedo respirar. El humo entra en mí con tanta facilidad. Soy vulnerable. No puedo escapar. Quiero regresar, no solo al lugar. Quisiera que esto no hubiera sucedido. Si yo tan solo lo hubiera parado. Los tendría a mi lado, pero no hay vuelta atrás. Ali, John, Mia, perdón. Soy débil. Quiero volver. Siento como el bosque me traga. Siento como a cada paso me hace suya. No soy Libra. Ahora soy parte de él. Mi nombre es Valentina Grijalva, soy de la preparatoria 17 de la Universidad de Guadalajara. Extraño de las clases presenciales el poder convivir con mis compañeros y maestros, ya que gracias a esto podíamos tener una mejor comunicación, tanto como grupo como alumno-maestro, y también el poder salir de mi casa, el convivir con personas que al final del día terminan siendo tu segunda familia.
Y es momento de continuar con los hallazgos que tuvimos en nuestras búsquedas en podcast. Bueno, nuestras búsquedas de podcast. Y a ver, Luisito, dime tú qué fue lo que encontraste y qué nos vas a recomendar.
Mira, María, pues primero déjame decirte que yo soy más de foros literarios que de podcast. O sea, sí lo admito, ¿no? Porque me gusta más pues estar leyendo y a veces dejar un comentario y te responden, etcétera, ¿no? En un foro como tal. Pero también encontré que estos podcasts están muy padres y me gustó mucho uno, que es el que voy a comentar. Yo me decanté por un podcast que se titula El Anaquel. Es un podcast de un chico mexicano que se llama Roberto Wong. Y también él es un autor de un libro, París DF, así se titula. Y bueno, el Anaquel también es un blog como tal, un blog literario, en donde se van publicando diferentes notas y posts acerca de cuentos, novelas, ensayos, cartas, como puede ser el cine, aforismos, novela gráfica, etcétera, ¿no? Hay muchos temas. Y uno de esos vertientes es el podcast como tal. Este podcast se inició en 2014, tiene 3 temporadas, la primera es de 2014, con un buen número de episodios, son como 14 episodios. La segunda temporada es de 2018. En esta ocasión ya son menos episodios, fueron 6. Y la tercera temporada fueron también 6 episodios, pero a lo largo de 2 años, 2019 y 2020. Y me estuve metiendo a las redes del autor del podcast, del conductor, y confirmó en sus redes que la cuarta temporada se va a estar publicando, me imagino que los primeros episodios, en unos 2 meses más o menos. O sea que el proyecto sigue, ¿no? Es lo que quiero mencionar. Es un podcast que está vigente, sí, pues toma su tiempo elaborarlo, porque también es un formato, y en esta ocasión este es un podcast que yo lo considero de gran calidad. El Anaquel es un podcast donde se mezcla tanto la música como la literatura. Y ha abordado diferentes temas, como puede ser la novela negra, el relato policiaco, la literatura y drogas, las librerías y bibliotecas, fíjate ese tema tan interesante, también la migración, siglo XXI, la literatura de la onda, también se ha centrado en algunos autores como pueden ser Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, y bueno, muchos más, ¿no? Creo que es un podcast muy interesante. El autor es un autor mexicano que reside en Barcelona. Entonces, por un lado, pues yo primero lo identifiqué por el acento, que efectivamente era mexicano. Y también la cuestión es que tiene muchos contactos e incluye en sus podcasts entrevistas, comentarios, a veces lee algún ensayo y pues también tiene su guión y también hace comentarios directos sobre el tema. Creo que es un podcast muy interesante y quien lo sintonice, ya sea por Spotify, también iTunes y en la misma página de El Anaquel, va a encontrar un aporte muy bueno y muy interesante.
Fíjate, Luisito, que yo también escuché El Anaquel en mi búsqueda y efectivamente, como tú mencionas, me parece un podcast y un proyecto muy, muy interesante por lo mismo, como que es bastante interdisciplinario y abarca muchas cosas, ¿no? No solo abarca meramente los libros, también abarca, por ejemplo, películas, abarca también algo que me llamó muchísimo la atención, que inserta en el mismo podcast, es la música. También en algo que me agradó mucho y que me encantó de ese podcast, es que siempre tenía una canción para relacionar con el tema literario del que se estaba hablando, y entonces ahí se hacía como la conexión entre ambas cosas, ¿no? También uno de los podcasts, uno de los episodios que yo leí fue como de los primeros, que era acerca de mujeres escritoras, pero que eran comparadas con un tsunami, ya que eran como una ola enorme, ¿no? Entonces también ese tipo de comparaciones me parecieron como muy lindas. Y también me cabe destacar que, por ejemplo, en Spotify, por cuestiones de derechos de autor, no se puede escuchar esta parte de la canción incluida en el podcast por la cuestión de derechos, pero en su blog tal cual está disponible el podcast completo y también el blog en sí, como dejando un poquito de lado la cuestión del podcast, me parece un sitio cultural muy, muy interesante. Y ahora, ya que estamos como en el tema, yo en mi búsqueda también de un podcast, encontré uno que en realidad me pareció bastante tierno por el concepto y también me pareció como de nuevo apelando a esto que les mencionaba, que cualquier persona tiene acceso a ese podcast o tiene acceso a hacer un podcast. En este caso, yo encontré el podcast titulado La Biblioteca del Té. Este podcast está hecho por Mónica y Aurora, que son madre e hija. Entonces, ambas comparten una lectura de un libro mensual y hacen sus opiniones con respecto a él y ellas conversan con respecto a este libro. Y precisamente eso me pareció como tierno, ¿no? En el sentido de que las dos, teniendo un vínculo familiar, pudieran compartir esto al grado de tener un proyecto literario juntas. Entonces eso me parece como muy interesante. También ambas, no sé si alguna tenga una formación literaria académica porque se nota que leen a fondo los libros y que los analizan. Entonces eso también es como algo muy, muy interesante, ¿no? También puede deducirse por la calidad del audio que es un podcast hecho en casa completamente. Porque, por ejemplo, el Anaquel se nota que tiene un poquito más de producción, puede como incluir un poquito más de elementos, pero la Biblioteca del Té es algo 100% hecho en casa y es como muy interesante ya que siendo un proyecto como que parecería ser algo pequeño, tiene más de 1,000 suscriptores, entonces es un proyecto muy, muy interesante y fue uno de mis grandes hallazgos que hice buscando podcasts literarios. María, ¿tú qué encontraste? Cuéntanos.
Híjole, yo les voy a recomendar uno que, perdón, les voy a recomendar dos. Voy a empezar con el que me gustó más, que se titula Mi novela favorita. Hace rato comentábamos de que, bueno, hay algunos podcasts que son comentarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Este es algo muy parecido al audiolibro. Entonces, este de Mi novela favorita es comentado por Mario Vargas Llosa. Él hace la introducción a la novela que van a presentar, la comenta, da algunos datos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Mario Vargas Llosa es muy elocuente, tiene una voz muy agradable, tiene también un ritmo, una forma de ir narrando los datos pues históricos de la novela que van a presentar, muy agradable. Y este podcast sí está súper producido. Entonces, tenemos que la novela que van a presentar, todos los episodios duran 54 minutos, de los cuales los primeros 4 o 5 minutos es la presentación de la obra y enseguida tenemos ahora sí el audiolibro, ¿no? Y bueno, pues tal cual es una adaptación de la obra a este formato de 54 minutos y pues vamos escuchando como audiolibro, como radionovela la obra, ¿no? Que si se escuchan, por ejemplo, puertas, pasos, el sonido del mar, voces que sabemos que son voces de actores de voz. Entonces, pues es una producción muy elaborada, muy cuidada y también muy interesante. Entonces, si lo quieren así como que más para relajarse, escuchar una historia, entretenerse un rato, este es el que yo les recomendaría. Se titula Mi novela favorita, es de Mario Vargas Llosa y bueno, lo encuentran en Spotify. Este es un podcast que empezó muy reciente, empezó en este año que acaba de terminar, en el 2020, en el mes de mayo, y hay episodios de mayo a noviembre, entonces cada mes tiene 9 episodios, el día 9 de cada mes sueltan, bueno, publican los 9 episodios. ¿Por qué serán 9 episodios el día 9? no sé, a lo mejor ya es una cosa que no sabemos, no sé si sea una mera coincidencia. Y bueno, pues solamente son obras de la literatura clásica. Entre los últimos episodios está, por ejemplo, La Odisea. Entonces, bueno, ahí damos por hecho que es una adaptación, ¿no? Para escucharla en 54 minutos, pues tiene que ser una muy buena adaptación. de La Odisea, anterior a eso está Colmillo Blanco, La Vuelta al Mundo en 80 días, Ave sin Nido, El Fantasma de la Ópera. Entonces, bueno, son solamente obras de la literatura universal clásica. Y bueno, además de ese, rápidamente les comento otro que se titula Historias Perdidas. Este es con León Krauss y también es un podcast muy, muy, muy producido. También es de historias y este es un poquito más llevadero en el sentido de que su duración es aproximadamente entre los 15 y 25 minutos. Entonces, si son de los que les da sueño muy pronto, no tienen tanto tiempo, no quieren dejarlo así como que a la mitad, yo les recomendaría este porque es más breve y como también es de historias y trata sobre, bueno, ellos lo mencionan así en su reseña, que hablan sobre los misterios, sobre los enigmas del mundo. Entonces van a encontrar historias, por ejemplo, sobre el Triángulo de las Bermudas, el Tesoro de Moctezuma, el Dorado, etcétera. Y se basa en libros y relatos radiofónicos de León Krauss. Entonces, esto también se los recomiendo.
Son muy interesantes esos temas que menciona los podcasts. Y como ya vimos, pues hay muchas opciones. Ya cada escucha, cada internauta podrá decidir qué quiere aventurarse a escuchar. Y pues ahí está el abanico y el panorama. Y pues ya ha llegado, ya se acerca el límite de este programa, de esta emisión. Así que, pues, ¿qué sigue, María?
Y vamos a escuchar un texto de Eduardo Páez. Él es de preparatoria número 12. Su texto se titula Versos Eternos. Aquí me gustaría mencionar que él participó en el concurso Creadores Literarios y Joven y en la categoría de audiocuento. Y a partir de esa experiencia, que parece ser que fue agradable, que fue una experiencia positiva, que le gustó, es que él decidió hacer este texto que vamos a escuchar. Y aquí cabe mencionar que toda la producción es de él, de Eduardo Páez. En este caso, nuestro productor Juan Carlos Castillo no le editó absolutamente nada en su texto. Todo fue trabajo de Eduardo Páez. Así que, bueno, pues vamos a escucharlo. Sigan con nosotros en Lubina Joven Radio.
Sí. Hola, ¿cómo te sientes? Sigo atado a esta cama, pero bueno, ¿qué te digo? Algo más se sumó a la causa. ¿Aún no terminas? Tus ojos me dicen que aún no me rinda. Pero, ¿cómo seguir? Aún falta invierno. Y a mí ya se me termina el tiempo. Ese coqueteo infalible con la muerte hoy es más fuerte. Por mucho tiempo reclamé su presencia, pero ahora ignoro que me tiende su mano. No quiero terminar así. No sin ti. Ya he dicho lo que siento, pero no es suficiente. Te dije que te quiero, pero no puedo decirte este adiós. Eterno, mundano, con un sabor rancio. Sabor a mí, a mi muerte. Tener fe no me absorbe de mis actos, pero me rendiré ante las plegarias y así puedo volver a oler tu piel. Anhelo que sea una farsa y que todo pierda sentido al amanecer. Pero, si no, quizás sea eterno en estos versos.
Y estamos ya de vuelta aquí en Lubina Joven Radio para ya nada más despedirnos. Y solamente quiero invitar a nuestros radioescuchas, pues que ellos nos comenten, ¿no? Que nos digan cuáles son los podcasts que conocen, si son podcast literarios o si son de otro tema, con otra temática. y que pues nos lo recomienden, que se acerquen a nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Lubina Joven Radio o arroba lubineses, para que nos dejen allí sus recomendaciones y también pues nosotros poder acercarnos a esas propuestas.
Así es, ya ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis Curiel.
Gracias, María, por la invitación.
Ilse Castillo.
Gracias a ti, María.
Y bueno, gracias a todos ustedes por su atención. Un saludo muy especial para mis compañeras Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez, Silvia Madero, Luis Curiel, que estuvo con nosotros, Ilse Castillo, ya te había mencionado, y también a nuestro productor, Juan Carlos Castillo. Gracias y nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.